A continuación vamos a emitir en otras luces una entrevista que hemos realizado para el programa Pasa la Vida, que produce Mundo Obrero Radio. Iniciamos una nueva edición de Pasa la Vida, el programa de Mundo Obrero Radio dedicado a la información y opinión sobre temas diversos que forman parte de la actualidad con referencias históricas. En los próximos 30 minutos hablaremos de la revista Nuestra Bandera, más concretamente de su número 244, titulado Ante la crisis ecosocial, una alternativa anticapitalista, ecologista y feminista. Nos acompaña Marga Sanz, directora de Nuestra Bandera. Buenas tardes, Marga.
Hola, buenas tardes.
La revista pertenece a la publica el Partido Comunista de España, pero ¿en qué año se creó?
Se creó en 1937, en plena Guerra Civil. El gobierno republicano estaba en la ciudad de Valencia, había tenido que salir de Madrid, el Partido Comunista de España había desplazado también a su dirección a Valencia, y entonces se valoró la necesidad de desarrollar un amplio debate ideológico en la sociedad para fortalecer la resistencia y la ofensiva frente al fascismo.
La perspectiva que enfoca los temas me imagino que será marxista, ¿no?
Sí, Nuestra Bandera se sitúa dentro de una orientación marxista, lo cual no quiere decir que haya alguna contribución de algún escritor o escritora que quiera aportar desde otros puntos de vista, republicanismo, medioambiental, sin definirse, o socialdemócrata, pero siempre situándose con claridad y sabiendo que se sitúa pues en un debate que nosotros queremos hacer abierto. La revista no es una revista sectaria, no es una revista cerrada a los comunistas, es una revista marxista donde caben muchas interpretaciones sobre los problemas que se quieren abordar. Y también en ese sentido, por lo tanto, cabe la posibilidad de que compañeros que son compañeros de viaje y con los que trabajamos conjuntamente, aunque no sean marxistas, pues puedan escribir.
¿Cómo se estructura la revista? ¿Qué secciones tiene más habituales?
Tiene una sección política, la que da pie al tema del trimestre, porque la revista tiene una periodicidad trimestral. Y además de la sección política, tenemos una sección de cultura, tenemos una sección que es de autores y autoras invitados, tenemos una sección de a la vuelta con los clásicos y tenemos una sección de libros. La sección de cultura lo que trata es de situar el debate cultural en estos momentos, tanto en lo que pueden ser referencias históricas como aquellos elementos que hoy más puedan interesar. Los autores invitados o autoras invitadas se hacen en función de aportaciones específicas o contribuciones que creemos que pueda tener, aunque no sea el tema central de la revista, que puedan tener interés para el debate en el conjunto de la izquierda. Y a vuelta con los clásicos tiene una referencia en dos ejes. O bien en autores que en su momento tuvieron aportaciones importantes y que hoy son referencia porque aportan a nuestra propia realidad, podemos coger sus propios análisis del momento y aplicarlos con todas las diferencias que nos sirvan para desentrañar el mundo en que vivimos, o bien pues hacer referencia a obras concretas de teóricos o teóricas concretos que en estos momentos pues pueda tener una importancia volverlos a recoger. Luego están las recensiones de libros, que son libros del momento que pensamos que son interesantes señalarlos para su posible lectura.
Más tarde analizaremos los artículos y las recensiones de este número 244. Seguimos conociendo la revista. ¿Cuántas páginas tiene habitualmente?
Pues habitualmente puede estar entre 200 y 220 páginas.
¿Se edita en castellano?
Sí, sí, se edita en castellano.
¿Y el precio?
8 euros, muy económica.
Si tuvieras que hacer, Marga, una breve reseña histórica de lo que ha supuesto la revista en estos 82 años, ¿qué destacarías tú? Me imagino que habrá tenido fases de todo tipo.
La revista, en según qué etapa histórica, ha tenido como distintas orientaciones, porque, por ejemplo, en la época de la guerra y del principio de la resistencia antifranquista y la represión brutal de los primeros momentos de la dictadura, muchos de los debates internos que tenía el Partido Comunista o que tenían los comunistas en aquel momento se vertían ahí porque era la forma de darlos a conocer a la militancia en la clandestinidad en la que se jugaba la vida. Por ejemplo, el debate de Claudine en su momento, o el debate del Partido Único, esos fueron debates que se trasladaron, lógicamente, dentro de la revista. Pero, sin embargo, la revista ha sabido acoplarse a su papel fundamental, que es la revista teórica y política del Partido Comunista, de debate político. Y entonces, por nuestras páginas, no solamente han pasado aquellos artículos que en su momento fueron vitales debatir dentro del campo del comunismo o del Partido Comunista de España, sino que además han pasado la generación del 27, con toda la problemática social, cultural y artística que en aquel momento entrañaba esa generación, ha pasado por nuestras páginas. Todo lo que fue la lucha antiimperialista, la de la descolonización, todo eso pasó por nuestras páginas. Todo lo que ha sido la lucha antifranquista ha pasado por nuestras páginas. Y lo que ha sido la lucha contra la globalización neoliberal y contra las consecuencias de esa globalización ha pasado por nuestras páginas. Y tenemos la suerte de haber tenido firmas de primera magnitud reconocidas ampliamente para aportar sus propias opiniones o su propio arte, porque hemos tenido pintores que nos han puesto sus obras o sus dibujos. Entonces, se puede decir que nuestra bandera ha acompañado a la historia del Partido Comunista y a la historia de nuestro pueblo durante todos estos años.
Como el tema central del número 244 es la crisis ecosocial, me gustaría, antes de incidir en sí en los contenidos de este número, en tus opiniones sobre esa crisis ecosocial. Como, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta a tu juicio?
La crisis ecosocial que estamos viviendo en estos momentos, la crisis medioambiental que estamos viviendo, ha pasado de ser una preocupación de unas minorías muy lúcidas que nos anticiparon las problemáticas que podían derivarse, por ejemplo, cuando el protocolo de Kioto o con el Club de Roma nos llamaron la atención sobre lo que podía suceder con las emisiones de CO2, etcétera, pero eran minorías intelectuales muy comprometidas, pero minorías socialmente hablando, a pasar a ser una parte de la agenda política que vivimos ahora. Pero no solamente en nuestro país, sino en el mundo. O sea, para que el secretario general de la ONU haya salido diciendo que tenemos que poner fin o freno al deterioro de la situación climática y política en el mundo, quiere decir que este problema ha llegado a las más altas instancias, por mucho que digamos instancias que puedan ser más o menos representativas de nuestros intereses, pero instancias que recogen a todo el mundo, a todos los países. Entonces, esa es una problemática que está ahí, juntando eso con que la gente joven de toda nuestra época está cada vez más concienciada y está en la calle y marcando las pautas de este peligro. ¿Qué entendemos nosotros? Que nos obligaba a dedicar un número especial a la revista. Mi opinión personal es que este problema tiene un origen, que es el sistema capitalista. Un sistema capitalista que es depredador, que ha generado toda una serie de problemas, y ahí los tienes, problemas como son el efecto sobre nuestra supervivencia, y se deriva de la concentración de CO2 que ha aumentado un 15% en los últimos 20 años, o la desertificación del planeta, o por ejemplo la desaparición de la capa del hielo del Ártico, o la gravedad de la contaminación del aire que se cobra muertes todos los años. Tenemos en estos momentos como las sequías o las inundaciones que están destruyendo cosechas y provocando hambrunas en el mundo, o afectando la seguridad alimentaria, o destruyendo biodiversidad, un empobrecimiento cada vez más paulatino sobre el medio en el que estamos viviendo. Y sobre todo hay una consecuencia que yo creo que es fundamental en estos momentos y que es importantísima, que es el problema de las migraciones por hambre. Las migraciones por hambre han pasado a ser más importantes en millones de personas que las migraciones por guerras. Y ese es un problema que está ahí y que está impactando sobre todo en los países más empobrecidos, países con riquezas, pero que son empobrecidos por cómo se han ido esquilmando por las grandes multinacionales y por el propio capital que han ido absorbiendo sus riquezas, como puede ser África.
Entonces, ¿se puede decir que las capas más afectadas son la clase trabajadora, los países empobrecidos y las mujeres?
Efectivamente, son los que más en estos momentos están sufriendo las consecuencias de esta crisis. El problema que tenemos ahí es un problema ya de la humanidad. Es decir, nos estamos acercando, históricamente hablando, a un momento en el que lo que peligra es la vida tal y como la estamos conociendo en el planeta. Y ese problema, que parece descrito con una gran ampulosidad, es real, porque así nos lo están diciendo amplísimos sectores de investigadores, investigadoras, que en estos momentos están trabajando sobre este tema. Y esa es la idea que tengo y que tiene la revista, la de denunciar de dónde viene esta crisis ecosocial, esta crisis climática que estamos padeciendo, y decir, hay que buscar la unidad de muchos y de muchas en torno a una alternativa que nosotros decimos que es una alternativa ante la crisis ecosocial de carácter anticapitalista, ecologista y feminista.
En ese caso, daría lugar a una sociedad, me imagino, más justa, igualitaria y con futuro.
Efectivamente, es el problema. Pero con un debate que también se plantea en la revista, que es el debate del decrecimiento. ¿Podemos seguir estando en los niveles de consumo hoy y mantenerlos sin que eso afecte al planeta? ¿Podemos mantener el consumo del tipo de energía que estamos generando en estos momentos? Entonces, cuando nosotros decimos que hay que frenar ese consumo y que hay que decrecer, lo hacemos con un sentido de clase, porque a todo esto, el problema climático, el problema de la crisis ecosocial, nosotros lo defendemos y lo vemos desde un sentido de clase. Si aquí hay que decrecer, tendremos que ver dónde se decrece más o quién decrece más, porque no todos somos iguales. A la pobreza no le podemos poner más pobreza, pero seguramente a los ricos les podemos quitar parte de su riqueza. Sigan creciendo un poco los que menos tienen, pero no crezcan tanto los que más tienen.
Vamos a analizar, si te parece, el número 244, perfecto, titulado Ante la crisis ecosocial, una alternativa anticapitalista, ecologista y feminista. Vamos a la sección política y con el primer artículo. Yayo Herrero titula Poner la vida en el centro. ¿Qué aporta este artículo?
Yayo tiene una visión ecosocialista y feminista y, por lo tanto, introduce el bienestar de las personas y, sobre todo, la defensa de la vida en el centro de su análisis. Y al poner el centro de la vida en el centro del análisis, pone a la mujer en una orientación ecofeminista, porque es la mujer la que no solamente está trabajando, lógicamente, porque se han ido incorporando en el mundo laboral, sino que continúa al frente de una familia, continúa al frente de una situación de cuidados, definitiva es la vida. Entonces, esa situación, cuando entra en crisis todo, hay que analizarla, y hay que analizarla cómo afecta a la mujer, porque la mujer sigue siendo la que está recorriendo ese doble paradigma de emancipación en el trabajo, de emancipación laboral, sin haberse desprendido de ese rol de cuidadora que siempre ha tenido. Hay que trabajar ahí. Y entonces ella entra. Yo invito que se lea ese artículo porque entra en esa contradicción.
Otra mujer, Eva García Sempere, nos habla de la lucha contra el cambio climático. Dice que es una cuestión de clase.
Efectivamente, porque las personas más vulnerables son siempre las víctimas de los impactos del cambio climático. ¿Qué personas más vulnerables? Leí una cosa en Etiopía muy bonita, que a mí me abrió mucho los ojos en su momento, cómo en Etiopía se está vendiendo, se está dando la tierra a las grandes plantaciones, empresas agroalimentarias de la India, pero se está dando a cambio de nada, pero a cambio de que las comunidades propias de etíopes que están cultivando la tierra y que están con sus ganados salgan de todos sus territorios. Como ellos han vivido en un socialismo muy característico durante muchos años y se repartió la tierra es del Estado. El Estado protegió en su momento el asentamiento de las comunidades y lo promocionó para que pudieran vivir, y ahora el Estado está dando en uso a las grandes multinacionales la tierra, y todas esas colectividades salen de allí, a no ser que se queden allí a unos precios irrisorios, que son tremendamente bajos. Yo creo que lo que Eva está denunciando en su artículo, yo creo que lo hace muy bien. Eva García Sempere es diputada de Unidas Podemos, es la responsable del área de medio ambiente de Izquierda Unida, y yo creo que hace una muy buena aportación.
Joaquín Sempere nos habla del cambio climático como amenaza y oportunidad.
Claro, amenaza por lo que estamos hablando, pero como oportunidad porque nos emplaza a una alternativa, porque la amenaza estar tan extendida y ser tan asumida por amplias masas de la población que genera una oportunidad de receptividad hacia medidas que se tienen que poner en marcha. Y entonces él habla de esa contradicción, y sabiendo que él, que aboga por el socialismo porque es su alternativa, y así lo dice muy bien, necesariamente él dice que tiene que ir unido un socialismo a la frugalidad y a la suficiencia, es decir, que la gente viva bien, pero que no se malgaste, que no se instaure el consumismo como lo tenemos ahora, a base de generar necesidades que son ficticias.
El artículo de Manuel Peñarrey lo titula De los límites del crecimiento al calentamiento global, la historia genocida del capitalismo final.
Sí, es un artículo muy didáctico porque describe cómo el capitalismo ha ido generando el cambio climático pernicioso hasta nuestros días, desde hace 200 años. Entonces, vale la pena leerlo porque es muy didáctico y nos da a entender muchas fases por las que hemos pasado. Por ejemplo, él dice de prescindir de los combustibles fósiles, acabar con la civilización de consumo, transformar el sistema. Manuel nos hace ahí una descripción muy buena para entender de dónde venimos.
Por otra parte, Manuel Garín, en su artículo, nos hace un análisis de lo que supone la energía como encrucijada actual.
Exactamente. Él ha querido desgranar las dimensiones que tiene, las dimensiones negativas que imprime la energía que estamos consumiendo al crecimiento. No es lo mismo que se usen combustibles fósiles, que tienen unos impactos muy negativos, que empezar a trabajar por una alternativa energética sostenible, que ni acabe ni genere emisiones de CO2, que en estos momentos es lo que está en la base del cambio climático. Y a mí me parece que es una muy buena aportación. Además, Manolo tiene amplia trayectoria ecosocialista y hace unas aportaciones muy meditadas y muy rigurosas.
Carmen Madorrán, incide en lo que tú comentabas anteriormente, Marga, la incompatibilidad entre la sostenibilidad ecológica y el capitalismo.
Claro, ella hace una reflexión desde los años 70 hasta nuestros días, imputa al capitalismo la incapacidad de atender las necesidades de la población, porque llega un momento en que traspasa los límites del planeta. Ella dice, tenemos que ir a un paradigma nuevo, tenemos que ir a un modelo nuevo de sociedad que ponga las necesidades humanas y ponga las necesidades de supervivencia del planeta por encima de los intereses privados y de los intereses del máximo beneficio. Por eso ella se declara socialista y plantea dentro del marco del socialismo una alternativa que es ecosocialista.
Luis González Reyes, Lucía Bárcena y María Botella nos habla del arbitraje de inversión, un sistema perverso que entorpece la lucha contra el cambio climático.
Efectivamente, estos compañeros son de Acción Ecologista, por lo tanto pertenecen a una organización reconocidísima que ha venido denunciando y movilizando a nuestra sociedad en torno a estos problemas. Y entonces hace un análisis sobre el arbitraje de inversiones que en estos momentos se están imponiendo a través de los acuerdos de comercio y que es tremendo. Plantean que determinadas medidas que tomen los gobiernos para proteger el medio ambiente o para protegerse frente a actuaciones de las multinacionales en sus países que tienen unos comportamientos adversos o negativos con respecto al cambio climático, plantean medidas para defenderse, medidas que pueden ser jurídicas, o sea, impedir las medidas de protección que puedan poner los gobiernos frente a las actuaciones abusivas de las multinacionales en sus territorios. Estas medidas protectoras están introducidas dentro de los acuerdos de comercio. Los países que han suscrito esos acuerdos de comercio, por ejemplo, nosotros podríamos hacerlo perfectamente, pueden estar sometidos a unas medidas contrarias a políticas que se hayan podido aplicar.
Por su parte, Pablo Jiménez nos habla en este caso de hacia el colapso ambiental, el desastre anunciado de los TIC. ¿Qué son los TIC?
Los TIC son los Tratados de Comercio Internacional. Son dos artículos, tanto el anterior como este, muy paralelos. Los Tratados de Comercio Internacional, Pablo Jiménez los analiza más en concreto. Cada uno de los tratados de comercio internacional que existen en estos momentos, cómo están actuando, el artículo anterior y este artículo los hemos puesto juntos porque se complementan. El anterior tiene una visión más general sobre el modelo económico de cómo actúan los acuerdos de comercio y, en concreto, Pablo Jiménez desgrana cada uno, tres o cuatro tratados de comercio internacionales y sus impactos en esos países concretos donde actúan.
Por su parte, Julio Setién hace un poco de historia, 30 años del manifiesto ecosocialista.
Sí, Julio es una figura referente dentro del movimiento ecologista en este país y dentro de la tradición intelectual del ecosocialismo. Julio estuvo en la firma del manifiesto ecosocialista, es de aquella época, y vivió el manifiesto ecosocialista. Y además lo difundió con sus investigaciones, con sus trabajos, con su compromiso político. Y por lo tanto hemos querido rescatar para nuestras páginas, él sigue teniendo su ámbito de trabajo político ampliamente reconocido, pero lo hemos querido poner en valor en nuestras páginas porque entendíamos que ahora que se cumplen los 30 años del manifiesto ecosocialista, Julio tenía mucho que añadir de qué es lo que anunció el manifiesto y qué es lo que está pasando hoy. Eso es lo que hace, qué se anunció entonces y cómo aquello fue una premonición de los problemas medioambientales que hoy vamos a tener por culpa de la economía que utiliza la energía fosilística.
En este caso hay que destacar la variedad de artículos de la revista en este número. Por ejemplo, Pedro Marcet, seguimos en la sección política, nos habla del Parlamento Europeo y cambio climático, una oportunidad perdida hace 22 años.
Efectivamente, también hace una historia, porque Pedro no solamente ha sido director de Nuestra Bandera antes que yo, sino que anteriormente fue eurodiputado. Entonces, como eurodiputado, vivió esa experiencia. Ellos, el grupo de la izquierda europea unida, estuvo denunciando los problemas climáticos a los que nos enfrentábamos o nos podíamos enfrentar, y se planteó en su momento toda una resolución que daba a conocer y denunciaba quiénes eran los autores reales de ese cambio climático y quiénes eran los que estaban promoviendo con su actividad productiva los problemas que hoy nos enfrentamos. Y eso, que llegó a tener un gran consenso y estuvo a punto de aprobarse, creo que por muy poquitos votos no se pudo aprobar, porque como él muy bien dice, el Parlamento Europeo nunca ha querido entrar en las raíces del problema medioambiental.
Juan José Guirado nos habla de sostenibilidad, suelo y territorio.
Sí, Juan José Guirado, compañero gallego, ha trabajado mucho el tema del territorio y cómo el territorio, según cómo se diseña el territorio puede expulsar vida o integrar vida. Entonces, en ese diseño, él denuncia lo que está pasando en estos momentos. Se está acelerando tanto la depredación del medio, la depredación del territorio, con una economía que es incapaz de frenarse a sí misma, que en estos momentos se está destruyendo. Él cita a Walter Benjamin diciendo que hay que poner un freno de emergencia, es decir, frenar la barbaridad que estamos haciendo de producir tanto inútilmente, que nos obliga a destruir también tanto de una forma inútil y destrozar los medios con los que tenemos que vivir en un futuro.
Alex García dice que la lucha contra el cambio climático no es solo una cuestión de objetivos, sino de modelo y de prioridad política.
Él es muy crítico con el papel que ha dado al cambio climático y a la alternativa al cambio climático. Se sitúa como comunista. Él se sitúa como muy autocrítico porque piensa que los comunistas no han dado la suficiente prioridad a medidas que debían implementarse y sobre todo a políticas que deberían implementarse y haber hecho más debate teórico, más debate de concienciación social, más denuncia política sobre este problema. Él dice, la alternativa va unido también a un modelo nuevo. Habla de nacionalizaciones, habla de ir en contra de las estructuras monopolísticas u oligopolísticas, por ejemplo, del mercado eléctrico, que lo que generan es un control sobre un recurso que es estratégico para el desarrollo de cualquier economía. Y habla de la necesidad de una etapa de transición ecológica, que se empiecen a tomar medidas ampliamente compartidas socialmente y además compartidas con otros países en contra del cambio climático.
Santiago Gutiérrez nos habla de remunicipalización para la gestión pública social y sostenible de los servicios públicos básicos.
Sí.
La experiencia de Medina Sidonia.
Sí, Santiago tiene una experiencia fundamental en Medina Sidonia. Medina Sidonia es un municipio gobernado por Izquierda Unida históricamente. En dicha ciudad se han tomado medidas de sostenibilidad medioambiental con una visión social, con una visión colectiva de la ciudad, del pueblo. Él describe cómo se han puesto los servicios públicos, se han hecho realmente públicos y no se han privatizado, se han puesto al servicio de la sociedad, y luego cómo se ha hecho también pues el diseño de una ciudad que ha ido creciendo, pero de una forma sostenible. Sostenible en lo ambiental y sostenible en lo social. Se ha ejemplificado en un caso muy concreto cómo poder desarrollar ese tipo de crecimiento demográfico de una forma sostenible.
Otro foco de atención en este ámbito es el que da Roberto Ruiz García con relación al carbón y la transición ecológica.
Ahí tenemos un problema. Se reconoce que el carbón genera un problema medioambiental, es una energía fósil que se debe ir dejando como fuente de energía. Pero es que hay zonas en España que viven del carbón, llámese León, llámese Asturias, en parte zonas del País Vasco. El carbón es un recurso del que viven miles de familias. Entonces, él lo que apuesta y por lo que desarrolla es cómo generar una alternativa basada en el carbón, en el uso del carbón, pero sin que sea contaminante, darle otros usos que no sean de carácter energético, pero también generar un proceso de transición hacia ese modelo de forma que no se genere de repente un cierre de explotaciones del carbón y que deje a miles de familias en el paro. Entonces, plantea ahí una transición de cómo utilizar el carbón con otras finalidades que no sean medioambientalmente negativas y hacerlo de una forma transitoria en el tiempo para que se vaya recolocando las familias trabajadoras en las nuevas alternativas que se vayan generando.
Pilar González Fidalgo nos habla de ganadería y medio ambiente.
Sí, es muy interesante el artículo de Pilar. Ahora llevamos ya temas más concretos, porque si te fijas, hemos pasado de unos análisis más generales de la crisis medioambiental que padecemos a experiencias más concretas o sectoriales para dar alternativas más concretas también y analizarlas más en lo concreto. A mí me parece que la aportación sobre la ganadería y medio ambiente de Pilar es muy interesante, porque ella plantea una ganadería extensiva, es decir, que viva de los pastos, de lo que siempre se ha hecho, manteniendo la biodiversidad, que tiene una baja huella ecológica, que puede controlar la producción de alimentos de calidad, que puede generar empleo rural, que mantiene a la población en las zonas rurales, y que se abandonen la ganadería de tipo intensivo, es decir, las ganaderías estas que estamos hartos de ver, de granjas de cerdos, de granjas de pollos, que al final lo que hacen es todo lo contrario. Además de que la alimentación que se genera ahí es de peor calidad, la huella ecológica que deja es altísima, porque está abandonando los pastos, porque está abandonando el mantenimiento del medio y porque está desarraigando a la gente ya de sus pueblos.
Mariano Sanz Lubeiro hace referencia a la acción sindical medioambiental en los centros de trabajo.
Mariano es el responsable de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. Nos ha trasladado el análisis que ellos hacen de cómo los puestos de trabajo tienen que obedecer a un modelo que sea sostenible y comprometer a la acción sindical para que los puestos de trabajo puedan estar situados dentro de una responsabilidad social y medioambiental que genere también seguridad en los puestos de trabajo para los trabajadores y seguridad medioambiental. Entonces, ahí se desarrollan una serie de objetivos en la propuesta que hace Comisiones Obreras, que se han concretado en una campaña que se llama Impulsa la Transición, presentada por Comisiones Obreras, y que yo creo que vale la pena conocerla porque es muy innovadora, es juntar sindicalismo de clase con problemática medioambiental y alternativa en los centros de trabajo, y yo creo que es también una faceta para orientar la salida ecosocialista.
Y por último, en esta sección política tenemos el artículo de Carlos Álvarez Pereira, Digitalización y Sostenibilidad en Tiempos de Emergencia Climática.
Sí, él es muy crítico con esas visiones que se tienen de que lo digital nos va a solucionar el problema. Él ya dice que lo digital no es un fin en sí mismo, lo digital es un instrumento que se tiene que poner al servicio de las sociedades humanas. Y al decir al servicio de las sociedades humanas, está diciendo que en lo que se refiere al medio ambiente, él considera que es un suicidio el uso de los combustibles fósiles y es un suicidio la explotación de la naturaleza por la explotación pura y vil, por sacar beneficios, que las tecnologías digitales pueden contribuir a hacer sostenible el medio, pero siempre y cuando se reformule su proceso y su papel en la sociedad. Yo creo que es muy interesante, hay que tener en cuenta que Carlos forma parte de la ejecutiva del Club de Roma, que ha trabajado históricamente estos temas y que tiene un reconocimiento, por lo tanto, muy importante, es uno de los representantes de España y, por tanto, tiene una gran autoridad a la hora de escribir sobre este tema.
Ahora ya, Marga, tenemos que ir de forma más breve por falta de tiempo. Vamos a la sección cultural. Hay artículos de Manuel Sacristán y de Higinio Polo.
El primero, yo te digo, que lo presentas a Don López Arnal y que además es magnífico, el de Manuel Sacristán, es un texto inédito, que es toda la historia de cómo se organiza la histórica huelga en el Distrito Universitario de Cataluña de los profesores no numerarios, los PNN, en la época del 74-75 del siglo pasado. Es un manual de lucha. Y luego el de Higinio Polo es muy interesante porque viene a denunciar el papel que quiso jugar el libro negro del comunismo en su momento para desprestigiar al comunismo, y que luego se ha demostrado que lo que decía eran una mentira tras otra, y él desgrana eso ahí dentro.
En la sección A la Vuelta con los Clásicos tenemos artículos de José Sarrión y de Eduardo Sánchez Iglesias.
Sí, porque nosotros hemos querido destacar dos personalidades en el mundo del marxismo, la de Martha Harnecker, que nos dejó hace poco, y de Rosa Luxemburgo, porque en su centenario pues ya venimos dedicándole algún espacio. Y entonces lo que hacemos es resaltar cuáles son sus trayectorias y cuáles son sus aportaciones teóricas más importantes.
En autores invitados tenemos a Jorge Richman.
Sí, ahí hemos querido nosotros ampliar y desarrollar la parte central de la revista. Jorge Richman, con Capitalismo Verde no, y tampoco el Green New Deal, lo que ha querido decir es que cuestiona las posiciones como las de Green New Deal, que no rompen con el capitalismo ni con modelos de transición que no responden a la necesidad de un cambio urgente en nuestro modelo de vida y de desarrollo. Y por lo tanto es un artículo muy crítico y muy reconocido que están autores invitados por la autoridad que representa.
En el apartado de libros hay recensiones, hay comentarios breves de Ramón Gorriz, Javier Moreno, Vicenta Verdugo, José Baviano y José Sarrión.
Sí, son sobre artículos que nosotros hemos considerado que valía la pena. El de Unai Sordo, que hace Gorriz, es un futuro sin sindicatos, es novedoso, acaba de salir. Javier Moreno, sobre pensar el capitalismo en el siglo XXI, de Francisco Sierra Caballero, que yo creo que es muy, muy, muy interesante porque nos actualiza el capitalismo hoy. Vicenta Verdugo, porque siempre hacemos una apuesta feminista en algún libro que valga la pena leer. Y luego José Sarrión, porque pensábamos que el libro de Alberto Santamaría, de Alta Cultura Descafeinada, nos parecía muy interesante para recomendarlo. Lo auge y declive de la clase obrera, de Celina Tull, porque pensábamos que esos 100 años de repaso del desarrollo de lo que han sido las luchas obreras, con sus momentos de auge y sus momentos de declive, pues es muy interesante tenerlos en la cabeza y conocer las razones.
Marga, ¿dónde se puede comprar este número 244 de Nuestra Bandera?
Bueno, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Solamente se puede, o bien llamando a la sede central del Partido Comunista de España en Madrid y pidiéndolo en distribución, o suscribiéndote, que es lo que nosotros siempre recomendamos, para que se pueda encontrar en el enlace con la suscripción en el apartado de Nuestra Bandera, que hay dentro de la página del Partido Comunista de España, y vale la pena pues suscribirse, porque por 32 euros anuales pues eso lo podemos, yo creo, que pagar mucha gente, y a nosotros nos ayuda a financiarnos.
Marga Sanz, directora de la revista Nuestra Bandera, gracias por tu participación en Pasa la Vida.
Y a vosotros por llamar y por haber tenido este interés en nuestra revista. Ya sabéis que las puertas siempre las tenemos abiertas para vosotros.
Muchas gracias, Marga.